Cuando meditamos, hermanos, en la epístola a los Corintios, es interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo. Nos hemos estado estudiando la epístola capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero quizás usted recuerda la historia, hermanos, de Teddy Stoller. La hemos oído anteriormente, la hemos compartido, pero dice, hermano, mientras ella estaba en pie delante de su clase de quinto grado en primer día de escuela, le dijo a los niños una mentira. Como la mayoría de los maestros, ella miró a sus alumnos y les dijo que los amaría a todos por igual. Sin embargo, era imposible porque ahí en la primera fila, desplomado sobre su asiento, estaba un pequeño niño llamado Teddy. Señorita Thompson había observado a Teddy desde el año anterior y había notado que él no jugaba con los otros niños, que su ropa estaba muy descuidada y que constantemente necesitaba un baño. Además, Teddy podía ser muy desagradable. Llegó un punto en que la señorita Thompson realmente disfrutaba marcar los trabajos en rojo, haciendo una gran X y poniendo una gran F en la parte superior de las tareas. En la escuela donde enseñaba la señorita Thompson, era requerido revisar el historial de cada niño y dejó el expediente de Teddy hasta el final. Sin embargo, cuando revisó su expediente, se llevó una gran sorpresa. El maestro de primer grado escribió: Teddy es un niño brillante con una sonrisa espontánea en los labios. Él hace su trabajo limpiamente y tiene buenos modales. Es un deleite tenerlo en clase. El profesor de segundo grado escribió: Teddy es un excelente alumno, apreciado por sus compañeros, pero se le nota preocupado porque su madre está gravemente enferma y su vida en casa debe ser una constante lucha. Su maestro de tercer grado escribió: la muerte de la madre de Teddy ha sido dura para él. Trata de hacer su máximo esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés y su vida en casa le afectará pronto si no se toman medidas. Su profesor de cuarto grado escribió: Teddy es descuidado. No muestra interés alguno en la escuela, no tiene amigos y en ocasiones se duerme en clase. En este momento la señorita Thompson se dio cuenta del problema y se sintió avergonzada de ella misma. Más aún cuando llega la Navidad, todos los alumnos le llevaron regalos navideños envueltos en brillantes papeles y hermosos listones, excepto el de Teddy. Su regalo estaba torpemente envuelto en un papel de bolsa café que él había conseguido en un supermercado. A la señora Thompson le dio pánico abrir este regalo en medio de todos los otros presentes. Algunos de los niños comenzaron a reírse cuando ella encontró un viejo brazalete al cual le faltaban piedras y un viejo perfume que solamente tenía un cuarto en el pote. Algunos de los niños, cuando estaban riéndose, la maestra inmediatamente se puso el brazalete y se puso un poco de perfume. Teddy se quedó hasta después que se hubiesen ido todos los niños y le dijo: señorita Thompson, hoy usted huele justo como mi mamá solía hacerlo. Desde que los niños se fueron, la señorita Thompson lloró por más de una hora. Ese mismo día, ella dejó de engañar, de enseñarle a los estudiantes. Decidió que ya no les iba a enseñar a leer, escribir y matemáticas solamente, que les iba a enseñar algo más. La señorita Thompson prestó especial atención a Teddy. Mientras él trabajaba con él, la mente del niño parecía revivir. Mientras más lo apoyaba, él respondía más rápido. Para el final del año, Teddy se había convertido en uno de los niños más aplicados de la clase. Y a pesar de su mentira de que ella quería a todos sus alumnos por igual, Teddy se convirtió en uno de sus preferidos. Un año después, ella encontró una nota de Teddy debajo de su puerta diciéndole que ella era la mejor maestra que él había tenido en su vida. Pasaron 6 años y la señorita Thompson recibió otra nota de Teddy. En esta escribió que había terminado la preparatoria siendo el tercero en su clase y que ella seguía siendo su maestra favorita. 4 años después, ella recibió otra carta. En ella decía que las cosas habían sido difíciles a veces, pero se mantuvo en la escuela universitaria. y que pronto se graduaría con los honores más altos. Le aseguró que ella había sido su maestra favorita. Otros 4 años pasaron. Y la señorita Thompson recibió nuevamente una carta. En ella le explicaba que él había seguido estudiando un poquito más y que ahora firmaba su nombre un poquito más largo. La carta estaba firmada por Teodoro F. Stoddard, MD. Por supuesto, pero la historia no termina ahí. Esta primavera hubo una carta más. Teddy ahora decía que había conocido una chica y que se iba a casar. En ella también explicaba que su padre había muerto hace un par de años atrás. Le preguntaba a la señoría Thompson si ella le gustaría ocupar el lugar que usualmente en una boda ocuparía la madre del novio. Por supuesto, la señorita Thompson lo hizo. ¿Y adivina qué? Ella usó su brazalete y se aseguró de oler como su madre olía la última Navidad que pasaron juntos. Se abrazaron y el doctor Stoddard le susurró al oído: gracias por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir importante y mostrarme que yo puedo hacer diferencia. La señorita Thompson, con lágrimas en los ojos, le dijo de vuelta al oído: Teddy, estás equivocado. Tú fuiste el que me enseñó a mí que yo podía hacer la diferencia. No sabía cómo educar hasta que te conocí. ¿Qué hizo la diferencia? Que ella decidió caminar un camino diferente. Y este es el problema que surge precisamente en la iglesia en Corinto. Hemos leído, hermano, que la iglesia en Corinto era una iglesia dividida. Era una iglesia con problemas doctrinales. Tenía problemas morales. Existían problemas matrimoniales. Existían problemas de supremacía espiritual, los sacrificios a los ídolos, las lenguas, los dones espirituales. Era un problema, hermano, de carnalidad en la vida de los individuos. En el capítulo 12 vimos cómo Pablo se enfoca en combatir el hecho de que ellos pensaban que los dones del Espíritu mostraban en la iglesia quién era más importante, quién era el que mandaba, quién era el líder. Dentro de los dones espirituales, hermanos, ellos encontramos que ellos luchaban por tener uno de tres dones que ellos consideraban, los corintios, eran los dones más sobresalientes: milagros, hablar en lenguas, interpretar. Pero el contenido del capítulo 3, hermanos, es una evaluación que Pablo les hace a ellos. Es una invitación a hacer una evaluación personal. Si tú vas al capítulo 12, nota cómo en el capítulo 12 Pablo termina haciendo una serie de preguntas retóricas, una serie de preguntas que ellos deben contestarse a sí mismos. Y hermanos, la respuesta está implícita en la misma pregunta. Eso es lo que quiere decir retórico. Le dice en el versículo 28 del capítulo 12: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y nota las preguntas que le hace: ¿son todos apóstoles? Definitivamente no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Y ahora le dice: entonces, procura lo que es más excelente, procura los dones mejores, pero yo te voy a mostrar a ti un camino aún más excelente. Él le va a decir: ahora, cuando yo te muestre el próximo argumento, yo quiero que tú te evalúes si verdaderamente la excelencia, la espiritualidad, se encuentra en el don que estás profesando o en la actitud que tú tienes para con los demás. Y es eso, hermano, lo que encontramos en el capítulo 13. Una evaluación. En esta manera, hermanos, él le dice, Pablo les insta a evaluar su amor. La palabra que utiliza para amor es la palabra agapao. Es, hermano, el amor de Dios por el hombre, un amor incondicional, un amor por lo que la persona es, no un amor con intenciones o satisfacciones personales, la palabra eros, o un amor en respuesta a una relación, fileo. Así que le va a decir, hagan una evaluación de su vida. Y en la medida que ustedes están evaluando, determinen si lo que existe en su vida es carnalidad o es palabra de Dios. ¿Es la obra del hombre o es la obra de Dios? Hermanos, Pablo comienza a hacer la primera evaluación en los primeros tres versos. Y nota lo que les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué está evaluando Pablo? Lo primero que Pablo va a evaluar es, hermano, lo que verdaderamente es excelente. La prioridad del amor. Y, hermano, ¿qué es la palabra excelente? Esa palabra es una palabra muy interesante. Porque es una palabra en griego, es una palabra compuesta. Y esa palabra compuesta, la primera parte, significa aquello que es mayor. Y la segunda parte significa aquello que es, significa literalmente carretera, o aquello que da dirección. Y él está diciendo a ustedes, la excelencia es aquello que tú decides a tomar, el camino que tú decides andar, porque entiendes que en él hay algo superior a lo que tú crees que debe estar en tu vida. Y ahora dice, evalúa, haz una evaluación de lo que verdaderamente es excelente, de lo que verdaderamente es supremo para tu vida. Y él le dice, ¿es el amor la prioridad que existe en tu vida? ¿Es esa la meta? ¿Es esa la excelencia? ¿Es ese el enfoque, el blanco que buscas tú para tu vida? Y él les dice a ellos, en el primer verso, que número uno, lo que verdaderamente es excelente, que es el amor, es superior a cualquier experiencia religiosa. Nota qué es lo que él está diciendo en el verso 1. Si hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Recuerda, hermano, la ciudad de Corinto era una ciudad o el centro mercantil de Grecia. Hermanos, estaba localizada en la península del Peloponeso. Y, hermanos, era muy interesante, porque todo lo que entraba mercantilmente al Asia Menor, incluyendo, hermanos, todo lo que iba a Atenas tenía que pasar por Corinto. Hermanos, era una ciudad donde se rodeaba todo tipo de mercader. Es decir, una ciudad, hermanos, donde había todo tipo de idioma hablado. Cuanto usted se podría imaginar, hermano, cualquier idioma que usted pudiese encontrar, se hablaba en Corinto. Piense en Estados Unidos, en Nueva York. Si usted va a la ciudad de Nueva York, usted va a encontrar personas de cualquier tipo de cultura y cualquier tipo de país, con cualquier tipo de idioma diferente. Es una ciudad sumamente diversa en idioma y en cultura y en diferentes personas. Esa era una ciudad como Corinto, era la ciudad de Corinto. Era una ciudad, hermanos, que era el centro mercantil. Pero también, hermanos, era la Meca en Grecia. Si usted recuerda, hablamos acerca de esto. Y cuando hablamos de la Meca en Grecia, hermanos, estábamos hablando del centro de pensamiento. Grecia era el centro de pensamiento. Era el lugar donde estaban los filósofos más grandes. Era el lugar, hermano, donde nacieron Sócrates, Platón, Aristóteles. Era, hermano, el lugar, y la palabra era el lugar de mayor expresión filosófica y educativo que podía existir para ellos. Es decir, para ellos la palabra era algo sumamente importante. Lo que todo el resumen es, la palabra es algo muy importante. ¿Y qué le está diciendo a ellos? Ustedes están buscando hablar en lenguas. Y la lengua, hermanos, que ellos hablaban, eran idiomas conocidos. Pero hermano, era practicado, ¿por qué? Por las religiones paganas también, de donde ellos procedían. Y ellos estaban marcando como señal de superioridad espiritual el que ellos, Dios les había dado de una manera milagrosa la capacidad de hablar un idioma nuevo para ellos, aunque otras personas lo podían entender. Fue lo que justo sucedió en el libro de Hechos, el capítulo 2, el día de Pentecostés allá en Jerusalén. ¿Me está usted siguiendo? Y él está diciendo, escúchame, si yo puedo hablar cualquier tipo de idioma que existe en el mundo. Hermano, Pablo hablaba por lo menos 4 idiomas. Pablo hablaba griego. Pablo hablaba hebreo. Pablo hablaba latín. Y Pablo hablaba arameo. Por lo menos estos 4 idiomas que nosotros sepamos, hablaba Pablo. Y él le dice, aunque yo hable cualquier tipo de idioma, yo, es decir, puede ser la persona más culta, más educada, pero esto no quiere decir que tú eres una persona, esto no es sinónimo a espiritualidad en tu vida. Recuerda, yo mientras meditaba en esto, yo estaba pensando en el capítulo 1 de Corintios. Y Pablo dice, porque algunos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo y yo soy de Cristo. Fue interesante para mí que la primera persona que él menciona es Apolos. Apolos, hermano, era un orador, una persona diestra en la palabra. Y yo me pregunto si Pablo, cuando utiliza a Apolos, y esto es solamente una pregunta que me hago, tiene que ver algo con el hecho de que ellos tomaban como el hablar en lenguas, como ahí llegamos, uno de los 3 dones espirituales más importantes que puede existir. Él dice, eso es simple y sencillamente carnalidad lo que ustedes están expresando en su vida. Es interesante que él utilice y habla de lenguas angelicales. Hermano, la Escritura no utiliza esto, sino solamente hace esta alusión aquí. En los escritos, o en la literatura rabínica, podemos encontrar acerca de hablar de comunicación de los ángeles con Dios. Pero si fuera importante, hermano, cada vez que aparece un ángel en la Escritura, no se comunicó en un idioma angelical. ¿Se comunicó en qué? En un idioma que la gente podía entender. Piense, hermanos, en el libro de Isaías, cuando Isaías tiene la gran visión en el templo de Dios. Hermanos, Dios pudo darle a Isaías la capacidad de entender la comunicación que ellos estaban teniendo. ¿Tiene Dios el poder? Yo no tengo duda de que Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiere. Como Él quiere y cuando Él quiere. No tengo duda de que Dios tenía la capacidad, pero Dios optó. ¿Por qué? Porque fueran una comunicación que Isaías pudiese entender. De hecho, se comunicaron con Isaías. Dice, bueno, pastor, no se estaban comunicando con Dios, pero cuando estaban alabando a Dios, decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Estaban expresándolo en una manera que Isaías pudiese entenderlo. Dice, aunque yo pueda hablar en lenguas angélicas, de nada me sirve. Y dice, soy como un címbalo, como un metal que resuena, o un címbalo que retiñe. Es decir, hermanos, obviamente el metal es un instrumento de música, el címbalo es un instrumento de música, pero hermanos, si se toca sin propósito, se toca sin sentido, hermano, tiene su lugar en la orquesta. Tiene su lugar en la sinfonía que se está tocando, o en el concierto que se está tocando. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Dónde usted encuentra muchas veces los címbalos? En bandas, en militares, hermanos, y tiene su lugar. Y él dice, hermanos, aunque yo pueda hacer todo esto, es como algo que está fuera de lugar. Piense, hermano, que alguien entra ahora aquí, pum, 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 con un címbalo. Esto no está fuera de lugar. Hermano, él dice, cuando nosotros estamos cambiando lo que Dios ha escogido hacer, es como si nosotros no tuviéramos ningún tipo de sentido en lo que hacemos. Hermano, después que él le habla de aquello que es por encima de cualquier experiencia religiosa, él le dice, no solamente, hermano, la prioridad debe de ir por encima de cualquier experiencia religiosa, debe de ir por encima a cualquier tipo de conocimiento religioso. Mira lo que dice en el verso 2, y si tuviese profecía, el segundo don, otro don espiritual, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El conocimiento puede venir por de dos maneras diferentes. Número uno, hermanos, venía a través de estudios. Los rabínicos estudiaban, los rabinos estudiaban, Pablo estudió a los pies de Gamaliel y tenía mucho conocimiento de la Escritura, específicamente del Antiguo Testamento. Pero también venía a través del profeta. El profeta comunicaba el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Y él le dice, no importa el conocimiento o la fuente del conocimiento, fue que estudiaste las Escrituras, fue que Dios te dio una revelación. Hermanos, estamos hablando del contexto de Primera de Corintios, en el tiempo de Pablo, estamos hablando de la iglesia primitiva, y yo quiero recalcar que estamos en ese contexto en este momento. Él dice, si yo tuviese nueva revelación y no tengo amor, de nada, nada soy, nada soy. Es decir, lo que es excelente no está en la lengua, lo que es excelente no está en la profecía o en el conocimiento, pero más lejos, dice, va inclusive por encima de la obra religiosa que tú puedas hacer. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, cualquier tipo de obra que uno pueda hacer, sea de caridad, sea, hermano, de envolverme en la necesidad de otra persona, sea aún así a cuenta de sacrificios personales que yo haga, y si no lo hago motivado por el amor de Dios, de nada me sirve. Y lo que está diciendo, ¿qué es lo que es excelente? Evalúa tu vida en este momento. ¿Qué es para ti importante? ¿Qué es para ti la prioridad en lo que tú haces? ¿Lo haces porque, bueno, es que si no, la gente me va a seguir llamando y me va a estar preguntando, y yo, pues, para tal que no me pregunte más, lo voy a hacer? ¿Sabe qué, hermano? Se te va a quemar la obrita cuando el Señor la pruebe con el fuego. ¿Te está hablando Dios? Pablo está diciendo, la carnalidad se manifiesta en lo que nosotros estamos entendiendo que es más importante. En la actitud que nosotros tenemos para enfocar las cosas. Yo puedo jactarme de lo que he aprendido. Pero, hermano, ¿cuál es el objetivo para aprenderlo? ¿Me está usted siguiendo? Es lo que Dios está diciendo. Pero después de que él habla, hermano, de la evaluación de la prioridad del amor, de la que es excelente, Pablo dice en el versículo 4 al 7, él va a evaluar ahora carácter, es decir, lo que verdaderamente yo soy, lo que me motiva, es la obra del amor. Y ahora cuando él evalúa el carácter, lo que soy yo, te dice a ti, mira lo que está dentro de ti, de manera interna y de manera la manifestación externa. El carácter es lo que tú eres. Pero lo que tú eres es lo que tú haces, lo que tú reflejas. Y él dice, si verdaderamente el amor es tu prioridad y el Espíritu Santo está obrando ese fruto, como leíamos en la verdad bíblica en tu vida, y lo que tú estás haciendo lo haces porque Dios lo ha puesto en tu corazón y está motivado por el amor, entonces tu vida va a estar caracterizada por algunas cosas de manera interna que mueven tus acciones externas. Vuelve a repetirnos, hermano, usa 11 características en los próximos versos de manera interna y hace 4 manifestaciones externas. Es interesante, muy interesante. Nota lo que dice en la transformación que es interna. Dice, el amor es sufrido. Cuéntalas. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El gozo viene de la parte interna. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo? Sufrido, de espíritu paciente. Benigno, actúa con benevolencia, es decir, se hace a sí mismo útil a la otra persona. No es envidioso, es decir, no tiene celos de otro, no desea lo que otro tiene. No es jactancioso, presume, es decir, no está presumiendo de superioridad el problema que tienen ellos. No se envanece, es decir, no se infla, no está orgulloso como el pavo real. No hace nada individuo, no hace lo que ofende a otro. No busca lo suyo, su enfoque no está centrado en mí, mis deseos, mis placeres, mi provecho personal. No se irrita, es decir, no se exaspera, no es impaciente. ¿Si alguna vez usted se siente exasperado? No guarda rencor, resentimiento, hermano, no tiene esa espinita. No sé, alguna vez usted se ha enterrado una espinita y una astilla, y que mucho molesta. Pero cuando la astilla se queda ahí adentro, ¿verdad que sí? Sigue molestando hasta que la sacas. No se goza de la injusticia, aquello que es incorrecto, más se goza de la verdad, aquello que es verdadero, aquello que es puro, aquello que no cambia. Wow, hermanos, qué duro nos da la palabra, ¿verdad? Porque todos en alguna de ellas fallamos. No sé, hermano, pero todos fallamos. Si tú te evalúas, hermano, a ti mismo, tú sabes que hay áreas donde estás fallando. Yo puedo ver áreas donde yo fallo, hermanos. Y le estoy pidiendo a Dios, ayúdame. Ayúdame, porque, hermano, hay áreas donde yo personalmente fallo. Le pido, Señor, ayúdame. Yo necesito de Dios. Yo no puedo solo. Pero después te habla, hermano, de lo que es externo, de la manifestación externa. Y es interesante, hermano, porque habla de cuatro absolutos. Nota los absolutos. Dice, todo lo sufre. ¿Dónde estoy? Espérate, que me perdí el versículo. Ok, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos primero a mirar lo que eso implica. Todo lo sufre es la idea de esconder las faltas de otro. Es decir, no estoy recordándole a la persona sus faltas, sus debilidades, sus problemas. No le estoy sacando en cara, como decimos en mi país, de qué pata cojea. ¿Usted entiende eso, hermano? Es un refrán de Puerto Rico, quizás. Pero, hermano, todos tenemos un talón de Aquiles. Quizás esa expresión más en su país. Hermano, todos tenemos un talón de Aquiles. Y usted se entera del talón de Aquiles, está ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Hermano, no, todo lo sufre. Todo lo cree, es decir, tiene confianza de que los motivos de la otra persona son correctos y puros. Tiende a dar la oportunidad a pensar lo mejor, no de forma maliciosa. Rechaza aquello que nos viene a la mente de forma natural, a dudar de las intenciones de los individuos. ¿Alguna vez, hermano, ha venido alguien de usted y usted dice, ¿qué estará buscando? Inmediatamente, usted sabe, hermano, usted sabe que es así. Es así. ¿Qué se estará tramando este? Hermano, esa es la manera humana de pensar. Pero cuando uno tiene amor, cuando, hermanos, eso es lo que está permeando nuestro corazón, lo que nos dice es que tú vas a tener la confianza de que eso que vino a la mente tú lo quieres tirar abajo. Tíralo al lado. Tú vas a querer que pensarlo mejor. No, eso lo quito. No puede ser, esa persona me ama. ¿Me está siguiendo, hermano? Todo lo espera, es decir, tiene una esperanza. Aun cuando prueban que la persona estaba mal, que hubo malicia o pecado, el amor tiene esperanza de que puede haber un cambio. Hermano, por eso los padres siempre esperamos a nuestros hijos, porque los amamos. Y esperamos, hermano, y oramos. Señor, y me probaron que estaba mal, pero Señor, Él me dijo que cambió y yo lo voy a creer, porque amo. Y dice, todo lo soporta, es decir, es perseverante, no se va a rendir. Si hay un destello de luz, hermano, se va a agarrar de ese destello. Un rayito de luz en medio de la oscuridad. Y cuando amamos, hermano, agarramos ese rayito y nos arraigamos por él. Y lo hacemos, hermano, no un rayito, lo hacemos una luzota bien grande. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo, verdad que sí? Esos son los absolutos del amor. ¿Y qué implica esto, hermanos? Esto implica, hermanos, que estamos caracterizándonos por una actitud cambiada, hay evidencia de que hay una nueva vida, hermanos, está contrastando con el mundo de la impiedad, hermanos, y estos verbos están me manifestando que hay perseverancia, es decir, hermanos, no nos rendimos. Lenski, hermano, uno de los comentaristas antiguos, ya no es un comentario reciente, contemporáneo, pero hermano, él dice, esta característica, estos cuatro absolutos del amor, manifiestan el poder interno que existe en él. ¿Sabe por qué hay poder interno, hermano? Porque el amor, como leímos ahorita en Primera de Juan, capítulo 4, ¿es de quién? Es de Dios. Es de Dios, no es de mí, hermanos. Yo escojo permitir a Dios manifestar su fruto en mi vida. Y yo escojo, hermano, quitar ese pensamiento y decir, no puede ser así. Yo escojo, hermano, creerle, aunque todo el mundo está diciendo que está mintiendo. Escojo creerle cuando él dice, me arrepentí. Y a veces, hermano, dice, verdaderamente se arrepintió. Me estoy explicando, hermano. Es difícil, pero es lo que Pablo está diciendo. Evalúa excelencia. Evalúa, hermanos, la obra que el amor quiere hacer en tu vida. Teddy era un desastre hasta que alguien decidió amar. Cuando alguien le decidió amar, hubo una transformación en su vida. ¿Están siguiendo hasta aquí? Pero Pablo dice, no solamente evalúa la prioridad del amor, la excelencia. No solamente tú dices, evalúa el carácter o la obra. Dice, evalúa vida, es decir, la permanencia, aquello que es eterno. Y es aquí donde Pablo, hermanos, comienza a hacer un cambio. Nota que Pablo utiliza varios argumentos para mostrar que el amor es permanente, que no se hace inefectivo, que no es ineficiente. Él le dice en el verso 8, el amor nunca deja de ser. Wow, comienza a decir con qué es qué. Y él nunca deja de ser, es porque es que es para siempre, hermano. La obra, el efecto del amor cambia una vida. Dios amó. Tu manifestación de amor es qué, que dio. Y el efecto de este amor es que cuando nosotros venimos a Cristo porque Él nos amó, es que ahora tenemos qué. Perdón de pecados y el regalo de Dios, que es qué, vida. Pero esta vida es ¿para cuándo? Para siempre. El efecto, el resultado, es un efecto, hermano, para toda la vida. Eso es lo que él está diciendo. Y hermano, ahora nos dice a nosotros, el amor es permanente, los dones no. Nota lo que él dice, hermanos, por las profecías, se acabarán. ¿Cuándo se acabaron las profecías? Cuando la escritura fue completa, ya nosotros necesitamos nueva revelación. Dios, habiendo hablado, Hebreos 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo. Es decir, Dios, hermano, nos habló por el Hijo. Y este libro, el Nuevo Testamento, hermano, es la revelación, es la manifestación de lo que Cristo habló y, hermano, la explicación de lo que Él dijo, que es la palabra, es la doctrina. ¿Qué es esto? Nos ha hablado ahora por el Hijo. Hermano, no existe nueva revelación. No existe nueva revelación. La revelación terminó. No quiere decir que Dios no te aplica a tu corazón y te dice a ti, esta palabra que te doy es una aplicación para tu vida y Dios te habla con tu palabra. Hermano, pero no es que te está revelando palabra nueva, ya está escrita en la Escritura. Dice, la profecía se acabará y después te dice, y las lenguas, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Hermano, las lenguas, es decir, la palabra significa hacerlo, terminar. Es este verbo, de la manera que está diciendo, es Dios va a hacer cesar. Es algo que viene de afuera, es algo externo que hizo que cesara. Las lenguas cesaran por causa de su propósito. ¿Cuál fue el propósito de las lenguas? Vamos a hablar de esto cuando miremos un poco 1 Corintios 14. Pero el propósito de las lenguas no era una manifestación a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿De qué? Del poder y la gracia de Dios para salvación a ellos. Dios, hermanos, el día de Pentecostés derramó lenguas sobre los apóstoles, quienes estaban manifestando conforme a la Escritura los dones de la gracia de Dios, el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Y qué sucedió? Los inconversos escucharon el Evangelio y creyeron en Dios. Yo, hermano, creo que solamente cuando Cornelio recibe las lenguas es cuando único yo creo que es una manifestación a creyentes. Porque, hermano, fue una manifestación para que Pedro y los discípulos dijeran con que también Dios les ha dado el mismo don, el mismo espíritu a los gentiles. Es decir, la salvación no solamente es para nosotros los judíos, es también para los creyentes. Pero nota, hermano, que fue para combatir, ¿qué? La incredulidad de aquellos que decían ser crédulos. ¿Ok? Estamos aquí. Yo no voy a entrar en detalle hasta que entremos a las lenguas del capítulo 14. Pero solamente para que vaya meditando en ello. Y dice, hermano, que Dios puede hacer un milagro hoy, hermano. Yo puedo ir, hermano, ahora, yo, hermano, con la ayuda del Señor, vamos a dar un viaje a mi esposo y yo. Hace 4 años, 5 años que no tomamos vacaciones. Unas vacaciones largas, me refiero, extensas. Y este año, pues, hemos estado ahorrando y he estado guardando millas por como 8 años. Y pues vamos a dar un viajecito un poquito más extenso, si el Señor así lo permite. Y pues, hermano, vamos, un lugar que yo siempre he tenido en sueño ir es a Holanda. He querido ir, hermano, a Amsterdam. Y vamos a parar ahí. Hermano, ahí se habla Dutch, holandés, ¿no? Yo no hablo nada de holandés. Me gusta el queso. En mi país, hermano, dicen que el queso era holandés. Y olía, hermano, como cuando uno se quita los tenis después de pasar el día trabajando. Óigame, hermano, tenía un olor, pero mientras más mal huele, mejor sabe. Bueno, los puertorriqueños saben de lo que estoy hablando. Usted ha comido de eso, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad que si usted es puertorriqueño, usted sabe de lo que estoy hablando, hermano? Mientras más apesta, como decimos nosotros, mejor huele. Mejor sabe. Pero, hermano, ¿sabe una cosa? No mejor huele, pero mejor sabe. Hermano, ¿sabe una cosa? Dios puede darme el don de hablar holandés, hermano, allá para que le predique el evangelio a alguien que no conoce. ¿Qué puede hacerlo Dios? Dios puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere. Pero, hermano, no es algo que sucede todos los días. No sé si me estoy explicando. Yo voy a hablar de esto un poco más cuando hablemos de lenguas. Recordemos que la glosa, que era una experiencia religiosa, la practicaban también en los cultos idólatras y paganos. Y ellos lo querían ahora también incluir o traer a la iglesia en Corinto. Y lo que usted ve el día de hoy, hermano, no es lo que veía en la Escritura. Ni se siguen las instrucciones y directrices que Dios dio en la Escritura. Y que tenemos que mirar si verdaderamente hay algo emocional o hay algo espiritual detrás de ello. La tía de mi esposa, una mujer que caminó con Dios, fue pentecostal toda su vida hasta que pasó a la presencia del Señor y dijo, yo nunca, y le he pedido a Dios que me dé lengua y nunca Dios me ha dado esto. Es que los otros son más espirituales que yo. Yo creo que ella era honesta, buscando algo que Dios no le iba a dar. Pero voy a dejarlo ahí. Así que, hermano, la ciencia, la palabra ciencia es la misma palabra que usa para profecía. Y es por la misma razón, hermano. Algún día conoceremos los misterios de Dios. Ahora Dios dijo, lo que ha sido revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Pero aquel día, hermano, veremos tal como Él es. Y de modo dice a nosotros, hermanos, que el amor es perfecto. Es decir, hay cosas que nosotros ahora no podemos ver. Porque Dios, hermano, ha decidido que no lo veamos todo. Nos dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermano, hay cosas que no podemos ver porque Dios no nos las ha revelado. Y hay cosas, hermano, que es imposible que nosotros la podamos entender. Hermano, yo he usado el ejemplo aquí anteriormente, de decirle, hermano, me encanta el marisco. Y hermano, usted dice, pastor, le gusta el marisco, me fascina. Y usted me prepara, hermano, una buena comida en su casa. Hermano, de momento me tiran un plato lleno de camarones. Y yo, hermana, yo no como camarones, pero pastor, usted dice que le encanta el marisco, el camarón es un marisco, ¿por qué no le gustan los camarones? ¿Cómo es posible que usted no coma camarones? Y yo, ah, lo que tú no sabes es que yo soy alérgico a los camarones. Y si como camarones, hermano, la alergia me va a salir un montón de ronchas en la y me puede tranquear la traca. Yo no soy alérgico a los camarones, hermano. Solamente un ejemplo. Si por si acaso me quieren invitar a comer, no, yo como camarones. Pero hermano, después que le quite la avena, a mí lo que me gusta el camarón es cuando tiene la avena, pero eso es aparte. Pero hermano, ¿sabe una cosa? Usted dice, pero ¿cómo es posible? Y yo, es que yo no le había dado parte de la información de por qué yo no como camarones. Y usted asumió de una manera lógica, hizo una analogía lógica. El pastor le gusta los mariscos. Pues si el camarón marisco, entonces le gusta el camarón. Eso es algo muy lógico entenderlo. Pero había una parte de la información que no compartí, que cambiaba toda la aseveración. ¿Me está usted siguiendo? Y muchas veces, hermano, en la Escritura encontramos cosas que tú dices, puedes reconciliarlas, imposible. Yo no la puedo reconciliar. Yo no puedo reconciliar, hermanos, la elección de Dios y el libre albedrío. No me pida que lo haga, que no puedo. Y si alguien me dice, pastor, es que usted es el pastor, digo, pues si usted lo puede reconciliar, usted sabe mucho más que todos los teólogos. Por favor, explíquemelo, porque yo no lo puedo entender. Pero Dios habla de las dos cosas en la Escritura. Hay algo, hermano, que Él ha decidido no revelarnos, que es lo que concreta todo. ¿Me está explicando? Y nosotros tenemos que tener esto, Dios lo ha dejado para que ejercitemos nuestra fe en lo que Él dice. No es lo que nosotros entendemos. Por eso la salvación es por fe, no por obra. Yo no puedo entender cómo Dios, que es santo, me mira a mí, un hombre pecador, malvado, hermano, con todos los defectos, y aún así me coge. Después de cogerme, no solamente me salva, me llama que sea pastor y que predique la palabra. Yo no puedo entender eso. Pero Dios, en su gracia y en su soberanía, así lo hace. A lo necio del mundo, a lo vil, a lo menospreciado, cogió Dios, y a lo que no es para deshacer lo que es. Hermano, eso es Dios, es la obra de Dios. Y después usa dos ejemplos, el de la niñez. El niño no tiene madurez para entender algunas cosas, así que usted no le dice a los niños, no, usted lo que dice es que no toques eso. ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué? Tú no tienes... Hermano, yo vine la semana pasada, estaba con mis nietos. Y el día que me fui, le dije a mi hijo, mira, no, yo quité el chupón ese que ponen para que los niños no pongan cosas en los aulas, ¿verdad?, en los eléctricos. Yo, hermano, lo quité y no sé dónde lo puse en un lugar que posiblemente los niños lo cogieron y no aparecía ni por ningún sitio. Y yo le dije, asegúrate, ¿quieres que vaya a comprarlo? Y dice, no, yo tengo más aquí, yo busco uno y lo pongo uno ahorita. Hermano, tú no puedes explicarle a Wesley o a Seth por qué no pueden meter algo que tenga metal o algo en ese outlet. Tú le dices, no puedes tocarlo. ¿Y por qué? ¿Tú crees que ellos van a entender que va a venir una corriente eléctrica, que le va a dar un cantazo y lo va a hacer así, y que le puede hacer daño? ¿Verdad que no tienen la capacidad? Eso se llama inmadurez espiritual. ¿Y lo que usted hace es qué? Protegerlo, y solamente le dice, no lo hagas, y se acabó. Usted le dice, no toca la estufa. ¿Por qué? Porque te quema. ¿Y qué es quemarme? Trata de explicarle a ese niño de 2 años. Ahora, si tú le pones el dedo, va a gritar. Me estoy explicando, pero usted no le va a poner el dedo. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño. Así que dice, cuando somos niños, hablamos como niños, pensamos como niños, juego como niños. Más cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Y después dice, ahora vemos por espejos, puramente. Antes los espejos eran, hermano, no era cristal, no eran de cristal, ¿verdad? Que eran brillantes, no. Hermano, era un metal pulido, que hacía un reflejo un poco distorsionado. ¿Alguna vez usted ha tratado de afeitarse con un espejo de metal? ¿O ha tratado de peinarse con un espejo de metal, hermano? Y usted hace lo mejor que puede con lo que usted puede ver. Pero posiblemente, hermano, va a tener que estar poniéndose unas cuantas curitas en la cara. Porque se va a cortar. Especialmente con las navajas de antes, que no eran esas que usted se pasa sin mirar en la bañera y no se corta porque están preparadas para no cortarse. Cuando mi papá se afeitaba, hermano, era una navaja que ponía en una cosa y la hacía así, y la enroscaba, hermano, y ahí se iba al tajo. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Eso es lo que había. Y eso es lo que hay, hermano. Vemos por espejo, vemos de una manera oscura. Pero entonces veremos tal como Él es. Hermanos, el panorama va a cambiar. Y te dice número 3, el amor es para siempre. El fruto del Espíritu, no. Dice, ¿cómo que el fruto del Espíritu o la manifestación? Los resultados son permanentes. Pero hermano, lo que está diciendo al final, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermano, la fe algún día no va a ser necesaria. ¿Sabe por qué no va a ser necesaria algún día, hermano? Porque estaremos con Dios por toda la eternidad. La esperanza, hermano, no va a ser necesaria. ¿Por qué no va a ser necesaria, hermano? Porque ya todo está consumado, todo está completado. ¿Qué tenemos que esperar? Ya estamos con el Señor para siempre. Y, hermano, lo que te dice a ti es que el amor va a ser algo que ya va a ser parte de nuestro carácter interno. Y vamos a vivir en armonía porque ya Dios está con nosotros y ya nosotros estamos en la presencia, estamos en lo perfecto. Pero ¿sabe qué, hermano? El resultado del amor es eterno. Lo que el amor alcanza es para siempre. Dios nos está diciendo en todo este pasaje lo siguiente. El fundamento de la actitud cristiana, el pilar de la conducta de los creyentes, la manifestación de la verdadera fe, es que amamos. Es que amamos. Eso es todo lo que él está diciendo en este capítulo. Y nosotros debemos vivir como tal. Si hemos venido a Cristo como creyentes, hermano, nuestra actitud, nuestra conducta, lo que hacemos, la manifestación de que verdaderamente hemos creído, es que dejamos a Dios obrar amor en nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿qué estamos evaluando nosotros en la mañana de hoy? ¿Estamos evaluando excelencia? ¿Estamos evaluando, hermanos, vida? ¿Estamos evaluando carácter? ¿Cuál es la prioridad del amor en tu vida? ¿Cuál es la obra del amor en tu vida? ¿Cuál es la permanencia de la obra de Dios en tu vida? ¿Amas? Yo espero, hermano, que esto sea lo que Dios pone en nuestros corazones.